Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Bienvenido una semana más a la sintonía del Oval en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. Hoy hablamos con un jugador que ha completado su mejor temporada en el rugby español tras ganar el póker de títulos con el BRAC y ser titular indiscutible con la selección española de 15. Tras 5 años en nuestro país, 4 temporadas en Guecho y una en el Quesos, ha decidido volver a su país natal, Nueva Zelanda, para formar una familia allí. Hoy, en el tercer tiempo, Dan Smith. El control técnico está a manos de nuestro técnico Pedro y en la producción del programa Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
¿Cómo está, Rodri?
Muy buenas. Muchos han sido los mensajes recibidos a través de nuestras redes sociales durante esta semana. Personas interesadas en ese pedazo de balón que sorteamos hoy en tan solo unos minutos.
Saturadas teníamos las redes.
¿Cuáles son? Recuérdanoslas.
Las recordamos por si acaso. Mira, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, no te olvides. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Álvaro, arranca tu moto que partimos.
Vamos para allá.
Este fin de semana ha dado comienzo el Grand Prix Europeo de Rugby a 7 masculino en Moscú. Este torneo, compuesto de 3 jornadas, dará acceso a su primer clasificado a un pase directo para los Juegos de Río 2016. El segundo clasificado conseguirá un pase directo a la repesca, que se jugará en junio de 2016. El resto de equipos que no se clasifiquen ni para una cosa ni para la otra disputarán en Lisboa un torneo donde los 3 primeros clasificados conseguirán una plaza para el torneo de la repesca. ¿Cómo fue a los Leones en esta primera jornada disputada en Rusia, Álvaro?
Bueno, Rodri, el sábado se disputó la primera jornada del torneo y los chicos de Alberto Socias comenzaron perdiendo en un partido malo contra una selección teóricamente inferior como la de Alemania. Tras este partido tocaba dar el callo ante los italianos esta vez y así se hizo, 28-0 en el marcador para los Leones. El último partido nos enfrentaba a los rusos, uno de los cocos del torneo, y España volvió a perder. Pese a estos resultados, el Seven español logró clasificarse para los cuartos de la Copa de Oro como mejor tercero.
Ya en cuartos, España se enfrentó a Portugal y consiguió vencer a los rusos por tan solo un punto en lo que fue el mejor partido de los Leones en el torneo. En las semis ante los rusos, los Leones hicieron una primera parte muy mala. En la segunda, cambió la actitud y el juego y se rozó una remontada que pudo ser histórica. En el partido por el bronce, los Leones consiguieron vencer a los ingleses, haciéndose así con un meritorio tercer puesto.
En cuanto a las ligas nacionales, se disputó un partido en el que se decidió la última plaza de División de Honor para el año que viene. La vuelta entre el FCB Rugby y el San Cugat, el FC Barcelona, lo diré bien, Rodri, se disputó en la Teisonera con victoria para los blaugranas por 22-13. De esta manera, los del Barça seguirán el año que viene en la máxima división del rugby en nuestro país. También a nivel nacional se disputó el Campeonato Nacional Seven con 6 equipos masculinos y otros tantos femeninos. Los ganadores han sido Veravera por parte de los chicos y el Majadahonda por parte de las chicas.
Hay que decir, Álvaro, que no tienes nada en contra de los del Barça, ¿no?
Nada.
Del desgaste del torneo de Seven Nacional, más adelante en nuestra tertulia. En el rugby extranjero se ha disputado las semifinales del Top 14 francés y en el primer partido saltó la sorpresa al vencer claramente los cuartos de la liga, el Stade Français, al gran favorito, al actual campeón de Europa, al Toulon. En la otra semifinal, el Clermont, segundo de liga, venció por poco a los terceros de la fase regular, el Toulouse. La final será el 13 de junio a las 9 de la noche.
Bueno, y saltamos en el Super 15. Tras la disputa de la 15ª jornada, ya se conocen los 6 equipos clasificados para la fase final por el título. Son
Hurricanes, Waratahs, Stormers, Chiefs, Highlanders y Brumbies.
Gran pronunciación, muy bien.
¿Cómo se nota que he estado ahí en Estonia?
¿Cómo se nota que te hemos pagado estudios?
A falta de una jornada, los Force y los Blues continúan cerrando la tabla y hasta aquí llega la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Yo, VIP. Let's kick it. Hoy hablamos con Dan Esni. En la apertura de la selección española y del Brack Quesos entre Pinares, se vuelve a su país natal, Nueva Zelanda, tras 5 temporadas en el rugby nacional, 4 en Getxo y esta última en el Quesos. El neozelandés ha completado una magnífica temporada, titular indiscutible en el Europeo de Naciones con España. Ha sido una pieza clave también para su club, consiguiendo los 4 títulos que ha disputado. Dan Esni, muy buenas.
Muy buenas, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el temporadón que habéis hecho, ese póker con el Quesos, ¿no? Esos 4 títulos. Vas a echar de menos al final España, ¿eh?
Sí, yo también. Me voy a echar a este país y los jugadores que he jugado con los últimos 5 años, mucho.
¿Qué destacarías de estos 5 años, ¿no? En España.
Uno de los mejores 5 años de mi vida. La gente que he encontrado aquí y de las cosas que he hecho son, para mí, son espectaculares y cosas que nunca me voy a olvidar.
Me han chivado, me han dicho que no solo del rugby vas a echar de menos, ¿no? También, por ejemplo, los torrendos de Valladolid.
Sí, torrendos. Quiero abrir un bar de solo torrendos cuando vuelvo a mi país.
En Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, pues avisa y si nos dejamos ver por allí, vamos, ¿eh?
Sí, siempre.
Oye, ¿es una decisión definitiva? ¿Vas a estar allí ya viviendo o te vamos a poder ver por aquí, aunque sea con la selección española, el año que viene?
Pues ahora mismo es por la vida, pero depende de qué pasa. Siempre estoy abierto para volver y jugar con la selección, pero eso siempre depende de los entrenadores y si estoy en sus planes. Pero sí, para mí es un orgullo para jugar con España y siempre estoy disponible.
O sea, que si recibes la llamada de Santi Santos y Miguelón el año que viene, te podemos volver a ver en el central, ¿no?
Pues sí, depende de la jefa. Depende de mi mujer, pero sí, me gustaría volver, sí, sin dudas.
Bueno, allí en Nueva Zelanda, aparte de abrir ese bar de torrendos español, vas a jugar al rugby, me imagino.
Sí, esta es la idea, para jugar ahí y no con la misma intensidad como aquí. Tengo que dejar un poquito más tiempo para la familia, para empezar la familia y empezar el nuevo negocio que vamos a montar, pero sí, creo que me voy a estar jugando cuando tengo 50 o 60 años.
¿En qué club tienes pensado jugar allí?
Me voy a ir a Hawke's Bay, la provincia de Hawke's Bay, y jugar con Havelock North Rugby Club.
Uh-huh. Allí jugó Glenn Ross también, ¿no? De ahora de Alcobendas, sí. y estuvo allí en el Quesos.
Sí, eso es. Él es de ahí, ha vivido creo que toda su vida ahí, sí.
Oye, ¿cuál es el secreto del equipo del Quesos de este año, de este año y los anteriores, ¿no? Que lo ha ganado todo.
Pues creo que no hay un secreto, ¿eh? Creo que es un grupo de chicos que, bueno, más que chicos, un grupo de hermanos que siempre van a dejar todo por cada uno en el campo. Van a luchar hasta el fin y ya está. Creo que no hay un secreto.
Dan, has llegado a jugar en los All Blacks U19 y disputar una final del Mundial. Sí. ¿Qué crees que le falta al rugby español para dar ese paso, para subir ese escalón de nivel?
Para mí es los entrenadores de los niños y de los jóvenes. Para mí ese es un clave. En Nueva Zelanda tienes un montón de los padres y las madres y todo el mundo saben rugby. ¿No? Saben las cosas pequeñas y los detalles, y ese para mí es una cosa que falta en España, porque es un deporte más o menos nuevo. No hay los padres que saben mucho del rugby y no hay mucho rugby en el tele, entonces si las cosas que no saben no pueden enseñarlos, y eso es que falta, creo.
Nos falta es introducir más el rugby, ¿no? Que sea más famoso y que llegue a más hogares españoles, ¿no? Dan, has hablado de los niños. El Quesos entre Pinares, tu último club, tiene una cantera de 400 niños. ¿Ves que se están haciendo las cosas bien?
A mí sí. A mí que he visto cuando están entrenando, cuando están jugando en los torneos y eso, el club está lleno. y está lleno de gente que le encanta el rugby. Es gente que vive en rugby y saben qué están haciendo. Y para mí, ese es la clave del club. Hay gente que saben el camino y saben qué tienen que hacer para tener éxito.
¿Cómo te motivas para los partidos, Dan? ¿Tienes algún secreto, algo supersticioso o algo antes de cada partido?
Cuando me tenía 20 años, sí, siempre las mismas canciones en el mismo orden y esas cosas, pero ahora mismo, un poquito más viejo, estoy muy cómodo antes de los partidos, estoy muy tranquilo y no. Nada específico.
Ningún amuleto de la suerte ni nada, ¿no? Ni de vendas ni de nada.
No, creo que no. A mí me gustan mis pies muy, muy limpios. Tengo que limpiar mis pies y para no tener nada en las botas, nada raro en las botas, pero nada más.
Hemos oído Vanilla Ice en el principio. Creo que tienes una anécdota graciosa, ¿no? En el autobús del Quesos, volviendo con esta canción.
Sí, pues. Cuando juegas tu primer partido con el club, en el primer viaje, tienes que hacer un canción o un chiste o así. Y estas son las únicas canciones que conozco todas las palabras y esas cosas. Y ahora creo que es una canción que va a estar con el equipo por mucho tiempo.
Ahora la continúas
oyendo. Para mí es una vergüenza porque no soy muy, muy rapero en esas cosas, pero bueno.
¿Qué tipo de música te gusta?
Me gusta todo. Me gusta del rap, hip hop, esas cosas, de rock and roll. Lo único que no me gusta es mucho del techno, de ese duf duf. Sí.
¿Qué consejo les puedes dar a tus compañeros, a tus hermanos, como has dicho antes, no en el Quesos, para la siguiente temporada, para conseguir repetir los logros de este año, que no son pocos?
Pues no, creo que no hay muchos consejos, no hay mucho a decir. Ellos saben que el resto de la liga van a estar por ellos y tienen que seguir trabajando más fuerte y más listo que el resto. Esa es va a ser la diferencia. Van a estar jugando un final cada semana. Cada equipo va a hacer un final contra Wrack. Siempre quieren ganar contra Wrack. Y si están luchando y hasta el final, van a tener éxito, yo creo.
Bueno, pues con este mensaje de apoyo a tus compañeros del Wrack nos quedamos. Una cosa, Dan, ahora que te despides, ¿te han hecho volver a cantar otra canción? ¿El Fari o Manolo Escobar?
No, tengo un dos.
Pues nada, muchísimas gracias. Te seguiremos la pista en Nueva Zelanda y esperamos verte pronto por aquí o por Valladolid o en cualquier club español.
Vale, Roger, muchas gracias.
Tiempo para la tertulia con Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas.
David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos a Valet.
Saludos a los dos. ¿Cómo creéis que ha ido el Seven español? ¿Veis posibilidades a la selección española de Seven de llegar a ese Río 2016 o lo veis bastante complicado? Vámonos con Fermín.
Pues, a ver, yo creo que está un poco complicado. Me da la sensación de que el quedarse fuera de las World Series le costaba al equipo ese salto de calidad, pero bueno, viendo el otro día el torneo de este primer torneo y viendo la segunda parte del partido con los rusos, por ejemplo, o el partido con Portugal, la verdad es que te invita a ser optimista. El problema es que el equipo, yo creo que necesita tener la regularidad durante todo el torneo, que a veces le falta, porque es cierto que hay, por ejemplo, el partido contra Rusia, el primer tiempo fue bastante decepcionante. Ellos metieron tres ensayos y de hecho metieron uno al final sobre la bocina, que yo creo que fue que le pesó mucho al ánimo del equipo. Uh-huh. Y sin embargo, en la segunda parte parecía otra España, se fueron arriba, empezaron a generar mucho más rugby y estuvieron a punto de empatar porque tuvieron una ocasión en la última jugada.
Al final con una van, ¿no? Sí, estuvimos ahí.
Y
Yo creo que Moscú, además, es, vamos, en Lyon el siguiente torneo es mucho más propicio para el conjunto español. En Moscú, la verdad es que Fermín tiene razón, pero vamos, hay otra actitud, y yo creo que es un equipo bastante compensado, ¿no? Después de lo que vimos en otras temporadas con muchas pruebas, gente que no había participado en el Seven nunca, y etcétera, yo creo que este año el equipo sí que puede optar, que está difícil, eso está más que claro, pero bueno, posibilidades hay, y yo creo que Lyon, pues, sin duda que es el determinante, va a ser más propicio y puede favorecer bastante al equipo español, ¿eh?
Quería hablar con vosotros de un aspecto, que es el campeonato Seven a nivel nacional. Bueno, ¿cómo ha caído este campeonato? ¿Vosotros realmente creéis que, joder, siendo 250 clubs en España, que se hayan presentado 6 equipos femeninos, 6 masculinos nada más?
Pero lo de que ha caído, Rodrigo, es que alguna vez ha estado arriba.
Bueno, pues se le ha dado mucho más bombo que ahora, ¿no?
Fermín,
sigue, sigue, Dani, sigue.
No, venga, Fermín, dale.
No, yo lo que te iba a decir es, a mí me parece que se ha vendido más la moto de lo que querían montar que lo que de verdad se ha hecho, porque yo me acuerdo de la presentación con el secretario de Estado para el Deporte y parecía que aquello se lo tomaban en serio, uh-huh. y realmente nunca ha habido una serie nacional de 7, ni como se contó que iban a ser, ni que la federación se las haya tomado en serio.
David.
No, estando de acuerdo con eso, yo creo que siempre ha sido proyectos, pero nunca se ha llevado a cabo, y el Seven como torneo de verano en España pega más el pachangueo que realmente por premios o por solo ser el campeonato y la medalla, no tiene esa trascendencia para los equipos.
¿Y no creéis que sería bueno, lógicamente, tener un campeonato Seven a nivel nacional potente para luego poder ver una selección a nivel nacional Seven que llegue a esos Juegos Olímpicos y que sea un referente?
Yo no creo que tenga nada que ver. Yo creo que al final el trabajo que se hace de Seven va a ser muy diferente que el que se hace en los clubes, y no creo que va a tener ese seguimiento que pueda llegar al equipo nacional, desde mi punto de vista, vamos.
El asunto es que se crean de verdad si el 7 es lo que quieren. El 7 es el olímpico y es el que teóricamente que va a dar más visibilidad a la federación en grandes eventos, pero el 7 en España a día de hoy es el torneo de verano, que cuando acaba la Liga de 15 la gente se pone a jugar el 7. Y luego viene la playa. O sea, es que es la sucesión natural del rugby español, porque sigue siendo amateur, es 15, 7 y playa.
Pero luego queremos ver todos a la selección en la Olimpiada, y yo creo que con la Olimpiada, si llegamos a meter algún equipo, el Seven se va a fomentar más, ¿no? Se debería, ¿no?
Bueno, puede que a la larga, efectivamente, si el Seven, como ha estado otros años, al final ha promocionado esta disciplina, pero yo creo que el trabajo que se puede realizar es a nivel de tecnificación y de concentración, de centros de tecnificación y de concentración. No creo que los clubes, por mucho que participen, y hemos visto cómo van a participar en los campeonatos nacionales, abastezcan al equipo nacional. Yo creo que es más de concentración, de cómo se ha llevado otros años, que realmente a través de campeonatos, ¿no?, del juego.
Oye, es que...
Yo creo que el mérito del 7 en España, o el salto que ha pegado, tiene que ver más con el sacrificio y el compromiso de una serie de jugadores, que son los famosos miembros de la familia, como ellos se hacen llamar, que son la selección de 7 de los últimos 5 o 7 años, que son gente que se ha preocupado por trabajar, aparte de jugar el 15, trabajar mucho el 7, y Tiki ha estado muy encima de ellos, han trabajado, aún estando con sus equipos, han trabajado cosas específicas de 7 para mejorar, y luego han tenido muchas concentraciones con la selección, que es lo que más o menos ha hecho grupo. Pero no hay ni liga, ni equipos específicos que jueguen al 7, yo creo, ni nada de eso. Es un grupo de gente que ha apostado por el 7 pensando en el sueño de llegar a Río, y son un poco la gente que está ahí.
Bien liderados por Tiki, lógicamente, que es el que, pues, sí, Alcobendas y como bien ha dicho Fermín, que les ha convencido de alternar el juego de 15 con el 7, pero llevándolo paralelamente.
Sin descartar una cosa, claro.
Eso es.
Oye, os quería preguntar si os sorprendió mucho la victoria en el top 14 en las semis del Stade Français al Toulon, ¿no? Al gran favorito. Dale, Fermín.
Yo te diría que no, porque viendo el partido y luego escuchando un poco el análisis que hizo gente como Quesada y hablando incluso los jugadores como París y tal, me dio la sensación de que el Stade de France lo tenía muy estudiado el partido, uh-huh. Al detalle, sabían lo que querían hacer, cómo jugarles, sabían que en los racks no querían involucrar mucha gente, que tenían que trabajar mucho la presión sobre Thilo Bordeaux, el medio melee de Toulon. Me dio la sensación de que ellos, era su partido, y sin embargo Toulon, que venía de ganar la Heineken y de hacer historia y todo ese jaleo, y son jugadores con mucho más recorrido, y también me da la sensación de que están bastante más baqueteados, no sé si era un problema de actitud, tampoco te diría eso, pero sí me dio la sensación de que el Stade de France sí se estaba jugando mucho más y eran conscientes de que era su gran oportunidad de meterse en la final.
Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de ver el partido, pero en las quizás no estaba y para mí sí, sin duda sí que puede ser algo de sorpresa en lo que era la previsión de esos partidos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es que ya estoy concentrado ya para el Mundial y para verlo en Canal Plus con los comentarios de Fermín.
Ya estás haciendo boca ahí. Oye, por último, comentar el campeonato de Golden Oldies que se juega en San Sebastián y que va a reunir a más de 1.500 veteranos del rugby a partir de este jueves. ¿Vosotros estáis, es una pregunta un poquito con truco, en el Platinum o en el Golden Oldies?
A mí me encantaría porque vamos... se lo deben de pasar de miedo y con el cierre de temporada, que me parece que lo cierran ya después de verano, en octubre, en Barcelona, en la Costa Brava, pues imagínate, ¿no? Yo ya voy a esperar a que Fermín y yo ya cumplamos unos años y nos vamos a jugar ya ese Golden Oldies porque debe ser bestial.
Sí.
Bueno, yo ya los he cumplido, debo decir, porque ya tengo 42 y ya puedo técnicamente jugarlo. De hecho, sí tengo equipo para ir porque en el sur de Cádiz sí. Hay un Barbarian Hechos, que es el Costa Barbarian, que coge desde Gibraltar, Estrecho, Cádiz, gente del puerto y tal. Lo que pasa que por asuntos laborales me va a ser bastante complicado ir, pero el equipo de veteranos sí que va. Y bueno, yo he coincidido en San Fermín muchos años con la gente de Vera Vera, que son los que están organizando todo. Uh-huh. Y bueno, primero, ya el Golden Oldies donde sea es muy divertido porque juegas con gente de todo pelaje. Por ejemplo, a estos en el grupo les ha caído gente francesa, suizos, vienen de polinesios también. Pero no solo eso, sino que San Sebastián también, joder, se presta porque es una ciudad en la que han preparado desde rutas gastronómicas a paseos por sitios de interés cultural bastante bien organizados. Y luego, especialmente y sobre todo, porque el ambiente del es un mundial de veteranos en el que la gente va de punta en blanco, va con su chaqueta, con bordados sus escudos del club, o sea, está todo cuidado al detalle y es una experiencia espectacular porque gente que ya está un poco más para divertirse que para competir. Dicho lo cual, hay gente con 50, 60 años que es imposible placarlo porque se ponen a trenzar con la pelota y es espectacular como siguen jugando.
Eso, pues recordamos que San Sebastián será la ciudad del rugby desde este jueves hasta este domingo, se inundará de gente de rugbyers. Y nada, y en unos añitos esperamos estar los tres allí pasándonoslo bien y sea donde sea, ¿no?
Ahí estaremos, Rodrigo.
David, Fermín, muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo al tercer tiempo.
Un saludo.
Un abrazo, David, también.
1, 2, 3, 4. Soy Bruce Abela, director técnico de Unión Esportiva Samboyana y exjugador de Nueva Zelanda con los All Blacks. Me gustaría hacer un agradecimiento del tercer tiempo, copias.es, y darles mucha suerte para el futuro.
Luis Fuentes, ¿este mundial se iba a jugar originalmente dónde?
En Nueva Zelanda y en Australia.
Y al final nos
solamente
quedamos con Australia.
Solamente, sí.
2003,
problemas de publicidad. En 2003 se jugó al final en Australia, únicamente en Australia.
Bueno, y participan 20 selecciones como el Mundial anterior, ¿no?
20 selecciones como el Mundial anterior. Ya veremos que el sistema de grupos es un pelín diferente, que en el Mundial anterior ya vimos que había sido un lío, unos equipos jugando más partidos que otros. Se invita a los 8 que quedaron primeros, los cuartofinalistas del Mundial anterior. Quiere decir que quedan 12 puestos y se presentan ni más ni menos que 81 equipos para esos 12 puestos. Quiere decir que el Mundial ya tenemos un Mundial que con alegría.
Hablamos de profesionalismo, ¿te acuerdas? Los Mundiales anteriores, y aquí ya se nota ese profesionalismo que ha llegado, ¿no? Y en los equipos nuevos, pues que quieren jugar el Mundial, lógicamente.
Hasta 81, que no es poco. Imagínate tú el follón, la cantidad de partidos. Empiezan a jugar los partidos de clasificación 3 años antes.
Uh-huh. ¿Y España qué pasa con ellos? ¿Cómo no nos clasificamos?
España no entra, en Europa entra directamente a la fase tercera, es decir, se le reconoce un cierto estatus ya dentro del rugby europeo. Gana a Polonia y a Portugal en su grupo. Queda fuera luego contra Italia y Rumanía, que entraba dentro de lo lógico. Hay una repesca contra Rusia, que gana a los rusos, pero hay una alineación indebida de sudafricanos. Se juega luego contra Túnez y se les gana. Y llegan en el último lugar los americanos, Estados Unidos, y ganan a España. Se mete Estados Unidos, que bueno, es uno de los clásicos del Mundial también, y España se queda fuera. Cerquita, cerquita, después de muchos partidos, al final no entra.
¿Qué pasa con los clásicos, eso, Canadá, Fiji, Samoa, Tonga, estos se meten o no?
Se meten todos estos y empieza ya a sonar algunos equipos que nos van a sonar los mundiales de después. Por ejemplo, Uruguay repite. Y llega Georgia, que es una selección y ahí está, y van a más. Una selección para mí muy admirable, porque es un equipo además con un rugby muy suyo, y yo creo que empiezan a dejar su impronta. Fiji, Samoa, Tonga, Japón, Namibia también está, que es otro de los países que empiezan a sonar. Bueno, ya empezamos a ver, dejar muy claro quiénes son los países que entran los mundiales.
Nos metemos en el Mundial, Luis, y ahí cómo se distribuyen los grupos, cómo va cada cosa.
Hay 4 grupos de 5 equipos, de forma que pasan los 2 primeros de cada grupo, para que 8 selecciones que pasan directamente a cuartos. Se evita el follón del año anterior, pero claro, es una primera fase con montones de partidos, son 80 partidos en total, y además se aplica el sistema de bonus, que es algo que era más tradicional, obviamente, en el hemisferio sur. Por primera vez se aplica el sistema
ahora
de bonus.
Ahora estamos mucho más familiarizados con él.
Claro, en ese momento
fue
más
española muchas ligas, claro. Cuartos de final. ¿Alguna sorpresa?
No, llegan más o menos lo que se esperaba, las 5 naciones, y se meten los 3 del sur, más o menos lo que se esperaba, y llegan con 2 favoritos muy claros. Por un lado llegan los ingleses, campeones del Grand Slam en 2003, con un equipo que mucha gente en Inglaterra dice es el mejor equipo de su historia, una delantera muy potente, con Phil Vickery, con Dalaglio, Luis Moody, que empieza a entrar, y Martin Johnson, que va de capitán, y una línea en la que están Robinson, Mike Catt, y está Johnny Wilkinson, que luego va a ser la estrella del Mundial, obviamente.
Ya clásicos, ¿no? El otro equipo,
Nueva Zelanda, los de siempre, además con un equipo en el que ya hay algunos de los antiguos más consagrados, Carlos Spencer, Dow Hollett, Tamu Maga, pero ya entran algunos que nos suenan mucho de verles mucho últimamente. Ali Williams, Richie McCaw, Manon, Dan Carter, están ya en ese equipo.
Semis, Francia-Inglaterra, el partidazo, ¿no?
Sí, pero hay 2 ingleses que vienen muy fuertes, parece que lo pasan más o menos fácil. Francia tiene un buen equipo, está Michalak, está Yazbili, está Chaval, que sabemos que es un tipo que también al que da una dimensión mediática, pero los ingleses más o menos les pasan con relativa tranquilidad y se meten en la final, que es lo que esperaban.
Un tal Johnny a su estilo, ¿no? 24 puntitos a los franceses,
sí,
y a la final.
Sí, pim, pam, pam, venga, a meter puntos y él solo.
La otra favorita, Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda llega, se planta contra los australianos, el derbi del sur, los australianos juegan en casa, venían de meterle 50 puntos en Sydney la última vez que habían jugado, venía Nueva Zelanda totalmente de favorito total con un equipazo y veían que llegaban a la final. Gana Australia. Estas cosas que pasan.
Suelen pasar.
Sí, sí. Hacen un partido además muy fuerte, que sorprende mucho. Luego ves las entrevistas con los neozelandeses sorprendidos del partido, una cara de decir no nos esperábamos estos. Australia juega en la final contra Inglaterra.
Contra Inglaterra. Y ahí en la final, ¿qué pasa?
Bueno, partido muy igualado, duro. Se presumía que los ingleses en Melbourne iban a ser mucho más fuertes, no lo son tanto al final. La delantera australiana hace un partidazo, llegan 14-14 al final, pasa un golpe de castigo el pateador, el centro australiano, justo al final, empate y a la prórroga.
No muy 14-14. Vistoso, pero sí muy emocionante, ¿no?
Muy emocionante, muy disputado, de esos partidos quizá para los muy aficionados, ¿no? Para el que sabe poco a lo mejor le parece un rollo, para el que le gusta verdaderamente ver ahí los trabajos de delanteras, los pocos resquicios por los que se puede entrar, y un partido muy disputado, muy bonito. Se van a la prórroga, 2-3 puntos más de Flanney, 3 puntos más de Wilkinson, quedando 2 minutos para el final, pasa esto.
Ese drop de Johnny Wilkinson
con la pierna mala, que además los australianos decían, creo que lo hemos comentado en otra ocasión, le llegaba la bola y sabíamos, Dice, daba igual la pierna, porque decía, Johnny Wilkinson casi nunca falla, pero bajo presión en un momento difícil no falla seguro.
Y encima con la mala.
Y encima con la mala, tira con la derecha, pero vamos, con una facilidad, pum, pasan el...
Bueno, y tenemos el recuerdo de ese Martin Johnson, ¿no?, levantando la única copa...
Que se ha quedado en el norte. Es una... un hito que por ahora no se ha repetido.
Estoy aprendiendo de música contigo, Luis.
Sí, ¿no conocías a Flash and the Pan?
No, no.
Es un grupo australiano muy interesante, de la nueva ola, y que tiene una historia muy interesante. Entre sus miembros hay dos de los Easy Beats, que es un grupo antiguo, anterior, australiano, en el que está un tal George Young, que tiene un par de hermanos que a lo mejor te suenan
eso
a ti.
Eso me suena un poquito
que
más.
Se llaman, exacto. Uno de ellos Angus. Se llama Malcolm, el otro se llama Angus, son escoceses y son AC/DC, que creo que se está viendo hace poco.
Luis, te voy a pedir un favor. Quédate un minutito al consejo del Pilier y después sorteamos ese pedazo de balón que vamos a sortear en el capítulo de hoy de los campeones de liga, del Brack Quesos Entrepinado, firmado por todos los jugadores del Quesos.
Hombre, ya sabes que siempre hago lo que me digáis y encima esto más, claro.
Rodrigo Contreras,
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado. Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket,
keeps a lot of folks alive. Hoy os voy a presentar a Roberto Rodríguez, alias El Monaguillo, un enorme primera línea con tan solo 70 kilos, y nos va a contar sus vivencias en las numerosas melés disputadas en el barro de los campos de Universitaria Madrileña.
Buenas, yo venía aquí a explicaros un poco mi experiencia como talonador de 70 kilos o menos. Solamente deciros que, bueno, pues que la experiencia realmente es una mierda, sobre todo cuando has querido ser gordo toda tu vida y lo que traen son los hombres con barriga, aunque no en el plano sexual, sino en el deportivo, claro está. Yo mi único consejo es que os puedo dar es intentar entrar más bajo que el equipo contrario, en las melés sobre todo, y abrazarte fuerte a los de al lado, esconderte un poco en la línea y en cuanto te llega al balón hacer, pues bueno, intentar chocar, aunque yo fui famoso por mi percusión de trueno, que era chocar y volver para atrás más metros que los que intentaba ganar. Muchas gracias y nada, a seguir escuchando el programa, chavales.
Te recuerdo nuestras redes sociales y correo para contactar con nosotros. En Twitter somos Tres Tiempo Cope, en el Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Estas redes sociales han sido protagonistas en el tercer tiempo de COPE porque esta semana hemos sorteado un balón firmado único por todos los jugadores del campeón de liga, el Quesos Entrepinares. Tengo aquí a mi lado a Luis Fuentes, que va a ser la mano inocente. No sé si inocente tienes mucho, Luis.
Poco. Ya te lo digo yo.
Para sacar el papelito del ganador en estos mismos momentos. A ver si suena un poco las bolas en el bombo, que son papelitos en una bolsita.
Una bolsita preciosa.
Estamos grabando en vídeo, Luis.
Está todo muy cuidado. Sí,
o sea,
sí.
A ver qué vas a hacer.
Estoy bajo la
presión. Dale,
bajo
dale ahí. Va a sacar ahora mismo. Remueve ahí bien, Luis. A ver el nombre. Léelo.
Ah, lo leo yo. Armando Espíritu.
Armando Espíritu. Espíritu.
Espíritu.
Eso es. Es el ganador del balón del Quesos Entrepinares, firmado por todos los campeones de liga. Enhorabuena al ganador y nos ponemos en contacto contigo, Armando, para darte este maravilloso balón.
¿Sabías cuál es el club más laureado a nivel nacional? Se trata del Club de Rugby Arquitectura. Hoy milita en División de Norvé y tiene un total de 9 ligas. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 18 del tercer tiempo. Nos volvemos a ver la semana que viene en la sintonía de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.